6:07. Estamos listos para este foro aquí en Al Borde de la Noche, junto a Jorge y también junto a nuestros invitados, Paoli Casa, ella es analista en materia económica, y también John Viverselli, analista político. ¿Cómo están? Bienvenidos Al Borde de la Noche, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación, gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias, qué gusto compartir con ustedes y con la audiencia, es un honor estar aquí y a las órdenes.
Muchísimas gracias. Bueno, la intención de esta mesa de diálogo es intercambiar ideas, criterios sobre la posesión de mando que se dio el día de hoy. Vamos al plano político primero. Un discurso breve, muy conciso. ¿Qué podemos decir del discurso de Daniel Noboa?
Bueno, la transición de Daniel Noboa desde el momento que él gana las elecciones el 15 de octubre hasta el momento en que él se posesiona, yo diría que han habido tres elementos muy importantes. Primero, la situación o el contexto que él va a heredar, que es una triple crisis económica a nivel energético, a nivel económico y a nivel de seguridad. Eso por un lado. Segundo punto, destaca bastante la relación entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no verdad? Que es esta cristalización de este acuerdo que trascendió la semana pasada cuando se posesionó la nueva asamblea entre Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN, para poner en la presidencia a Henry Kronfle, quien logró una votación histórica de 128 votos. Y también que sirvió para repartir las comisiones legislativas permanentes en la asamblea y para nombrar a las autoridades del Consejo de Administración Legislativa CAL. No solamente eso, sino que también quisiera añadir otro elemento adicional, que es esta cuestión de la relación entre el presidente y el vicepresidente. Sí. Trascendió el día de hoy, por ejemplo, de que los dos almorzaron por separado.
Lo comentábamos con Jorge.
Y eso deja mucho que pensar porque da cuenta de que hay una pugna o una ruptura política entre los dos. Y esto se pudo ver en la campaña en segunda vuelta, cuando, por ejemplo, a nivel de pensamiento político, Daniel Noboa se definió en un medio de comunicación como de centro izquierda, mientras que Verónica Abad tenía acercamientos, por ejemplo, con Vox, que también trascendió la semana pasada, y que la canciller Gabriela Sommerfeld había manifestado de que esa reunión como que no se la habían comunicado, entonces hubo un problema de comunicación. Entonces, destaco estos tres elementos que han marcado hasta ahora la posesión del presidente Noboa. También quisiera añadir el gabinete incompleto, que hasta estas horas ya hemos visto que, por ejemplo, ya hay ministro de Economía, cosa que sea. Y de defensa, correcto. También las secretarías de General Jurídica, el ministro, por ejemplo, de Defensa, que también se trascendió en las últimas horas. Y vemos que recién el día domingo, como dijo en una declaración el día de ayer, es que ya se van a hacer oficiales los pronunciamientos o las medidas que va a tomar. Suma el hecho de que, por ejemplo, Valentina Centeno, quien es la jefa de bancada de ADN, y Jonathan Parra, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, han manifestado de que se va a lanzar dos proyectos en materia de carácter económico urgente. Uno para el tema de reducir el déficit fiscal y el otro que es para tratar la emergencia eléctrica. Entonces vemos que ya se va configurando la construcción de esta agenda narrativa, de esta agenda política y del manejo de una narrativa oficial. Sí. Y creo que el reto de Daniel Noboa será volver a recuperar el valor de la palabra presidencial, que ha estado muy devaluada y ha estado por los suelos en los últimos tiempos.
Y lo dijo Kronfle durante su discurso cuando todavía Guillermo Lasso era presidente de la República. Lo que está pasando a esta hora, amigos, en el Palacio de Gobierno, es la intervención de Andrés Gushmer, ministro de Deporte, en representación del gabinete ministerial. Es lo que sucede a esta hora en el Palacio de Gobierno. Paola, si bien es cierto, no fue un discurso en el que escuchamos detalle a detalle, punto por punto, qué es lo que va a hacer en materia económica, pero dio una idea general. ¿Qué luces pudimos obtener de ese discurso?
Primero, me pareció interesante que sea corto. He oído a varios analistas que temían que por ser tan corto y escueto, que tal vez era como la forma de Daniel Noboa, y tal vez podría haber una ruptura ahora con este discurso, su primer discurso como presidente constitucional de la República del Ecuador. Pero a mí me pareció bien porque en realidad todos conocemos cuáles son las demandas del Ecuador hoy. Tenemos clarísimo que es un tema, lo que decía Jorge, energía, economía, obviamente el tema de empleo que siempre cabe, y obviamente el tema de seguridad, que para mí es el gran elefante en la habitación y es lo que hay que, es la prioridad. Entonces, lo que rescato de este discurso es cueto, porque primero es la repetición del tema de la seguridad y cómo ese es su principal objetivo a abordar. Al final, cuando dice manos a la obra o a trabajar, se refiere específicamente, no tengo minutos que perder. Si tengo solo un año, 6 meses, 4 meses para trabajar, entonces no tengo tiempo que perder y tengo que trabajar. Lo segundo que rescato es ese llamado a la unidad. Me encantó porque él rescata también esto de por qué el electorado lo eligió a él. Y él dice, yo por la no confrontación, porque yo no busco revanchas, y eso lo ha repetido desde que fue electo hasta hoy en su primer discurso. Es algo que en lo poco que él dice, yo soy un hombre de pocas palabras, él lo ha repetido mucho, pero lo que sí dice es, yo no soy, me encantó esto que dijo, todo es pro o a favor del Ecuador. Uh-huh. Dijo algo así como, los contras tienen techo.
Los antis tienen techo.
Yo soy pro-Ecuador. Esa frase uh-huh. se me quedó y me pareció interesantísima de analizar. En general, yo creo que este llamado a la unidad es excelente, y sobre todo esta prioridad en términos de seguridad, que yo creo, y bueno, no solo yo, sino el Latino Barómetro del 2023, sigue diciendo que tenemos miedo a la democracia, o nos da un poco de... tememos la salud de la democracia, pero sobre todo hoy la principal preocupación del Ecuador es la seguridad. Así que si eso es lo que va a abordar, sí, excelente.
Yo quisiera acotar algo que decía Paola. Sí. Justo en el mismo Latinobarómetro decía claramente de que la región de América Latina, entre otras cosas, da cuenta de que hay una desconfianza hacia las instituciones, que hay una fragmentación en ese sentido, hay una alta polarización, y la gente, al ver que no hay soluciones concretas o soluciones inmediatas, la gente está dispuesta a sacrificar su democracia para que tenga buenos servicios a nivel público o que se les resuelvan las problemáticas. Ahí también quería acotar el tema de, por ejemplo, de que él hablaba sobre dos temas, como decía Paola, la reducir la violencia y la generación de empleo. Él hablaba mucho, por ejemplo, de que él era un hombre libre, pragmático, y que exaltaba mucho la juventud, que fue la que le permitió ese voto en primera vuelta, donde, por ejemplo, muchos politólogos, y me incluyo ahí, ya no hay este clivaje, por ejemplo, entre correísmo y anticorreísmo, sino que hay este clivaje de lo viejo,
correcto,
versus lo nuevo.
Lo hablábamos con Jorge.
En el sentido de que, por ejemplo, Daniel Noboa encarna precisamente ese relevo generacional, ¿no verdad? Pese a que él ya venía, por ejemplo, de la última asamblea que había disuelto Guillermo Lasso. Entonces, eso también deja mucho que pensar, porque es una persona que ya ha venido haciendo, por ejemplo, trabajo en territorio en Santa Elena, ha venido, por ejemplo, la marca Noboa que él lleva. Por ejemplo, Osvaldo Moreno decía en una entrevista que el apellido Noboa ha estado durante todo este siglo en la papeleta presidencial, entonces que le da un plus en ese sentido. Y finalmente, justo lo que decía Paula, que es este tema de los extremos. Él hablaba, por ejemplo, de desterrar estos viejos paradigmas que pretenden, por ejemplo, arrastrarlo hacia allá, pero que fracasarán en el intento. Entonces, vemos que ahí también lanza, como que por así decirlo, unas indirectas hacia sus opositores naturales. Vemos que, por ejemplo, en estos últimos días o semanas, Construye ha dicho que va a estar dentro de la oposición democrática, Daniel Noboa.
Sí.
Lucio Gutiérrez también, el presidente saliente Guillermo Lasso también, por ejemplo, cuando lanzó su libro 900 días, Democracia y Resultados, criticó bastante esta alianza legislativa a la cual había llegado Daniel Noboa, y que él regresará, palabras del presidente saliente o expresidente Guillermo Lasso, que él regresará en el 2025. Pero también vemos que ha trascendido de que la próxima semana, en la Asamblea Nacional, va como que a reactivarse el juicio político en su contra, uh-huh, para tratar de censurarlo y evitar así que tenga esta sanción de que no pueda participar en los próximos 2 años. Entonces,
sí,
habrá que ver en ese sentido.
El juicio, bueno, quedó ya en el pleno, ya la etapa de comisión de fiscalización la superó. Nos acompañan nuestros analistas Paoli Casa, también John Viverselli. A esta hora el presidente de la República da un nuevo discurso en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Jorge.
Gracias, Gabriela. Bueno, bienvenidos. Para ampliar este foro, creo yo, debemos hablar de las alternativas que tiene Daniel Noboa. Cuando él hizo su periplo entre Europa y Estados Unidos, en el caso de Washington, habló con los ejecutivos de la banca internacional con el objetivo de pedirles un préstamo puente, porque sabe que tiene un déficit fiscal que supera los 5,000 millones de dólares, porque también sabe que al menos otros 2,500 millones de dólares necesita para las amortizaciones de los pagos de la deuda en curso, y finalmente otros 2,500 millones, que suman los 10,000 millones según los mismos analistas económicos, para el pago de los atrasos, desde los GATS hasta lo que se le debe al IES por el 40% de las pensiones y demás. Eso significa que él está atado a contraer una nueva deuda en el caso de Ecuador, que de eso ya tenemos vasta experiencia. Esta pregunta es para Paola, por favor.
Pareciera que sí estuviera atado a algo así, porque su alternativa, y usted empezó hablando de alternativas, es incrementar impuestos, y él ha dicho que no lo va a hacer. Y yo no creo que haya la audacia para haberse pasado diciendo en toda la campaña política que no lo va a hacer y ahora lo haga. Ojo, eso ya lo hemos visto en el pasado, reformas tributarias, somos PhD en reformas tributarias, eso lo sabemos y se lo puede hacer aún cuando uno diga lo contrario en campaña. Sin embargo, por lo corto de este periodo presidencial, me parecería tal vez ya, digamos, sí, la palabra tal vez audaz, hacerlo. Entonces yo creo que la alternativa que nos queda es esta conversación que tuvo con la banca internacional, como mencionó, y creo que finalmente va a tener que ser ese préstamo. Ahora, si realmente se queda los 18 meses y no los 5 años y medio, que yo creo que va más para eso, yo no creo que él está aquí pensando que al año y medio se va, sino que si piensa en esta reelección. Si se queda solo el año y medio, finalmente quien va a pagar este préstamo puente va a ser el siguiente. En caso de que no, en caso de que se quede, a él seguramente le va a empezar a tocar pagar intereses y demás. Entonces, sí le va a tocar, pero realmente hoy creo que es su única alternativa. No sé si específicamente un crédito puente, pero sí préstamos de afuera, porque hoy no tiene ese dinero. Incluso hay varios analistas que he leído que para diciembre ya está complejo pagar sueldos y decimoterceros para la burocracia.
Ahora, habría que ver qué alternativas también tiene, esta es para John, qué alternativas tiene aparte de la banca internacional, porque a veces puede ser que el Ecuador ha caído en una suerte de dogal financiero frente al mundo, y esto lo digo en función de lo que hoy ya debe cada ecuatoriano producto de la deuda externa, un poco más de $3,500, hoy nace alguien y ya está endeudado en el Ecuador.
Sí.
Entonces, va por ahí. ¿En qué momento cortamos ese dogal, no? O esa cuerda siniestra de la permanente deuda o el permanente endeudamiento. Ya vimos lo que pasó en Argentina y ahora han elegido a alguien como Javier Milei.
Bueno, yo quisiera también retrotraerme a lo que decía Paola en el segmento anterior, en el sentido de que, así como hay que destacar el discurso de Unidad Nacional del presidente Daniel Noboa, quisiera hacer algunos señalamientos. Creo que perdió la oportunidad, al menos el día de hoy, de cristalizar el diagnóstico y su programa económico, porque sí me parece que debió como que enfatizar ahí. Y creo que el gran desafío que enfrentará el presidente Daniel Noboa en el 2024 será sin duda el tema económico, porque como bien decía Paola, el Ecuador durante los últimos 5 años ha experimentado una desaceleración económica. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional había publicado en un informe llamado World Economic Outlook, que salió publicado en octubre de este año, donde decía claramente de que el Ecuador a finales de este año crecerá al 1.4%, mientras que el Banco Central al principio de este año decía que se iba a crecer al 2.9%, luego Guillermo Avellán, quien es exgerente del Banco Central, dijo que iba a bajar a 2.5%, y ahora nos quedamos con estas cifras de 1.4%. Y para el 2024, decía el mismo informe, se prevé que crezca en 1.8% la economía. Si tomamos en cuenta que ya Ecuador durante la pandemia había bajado al 7.8% de su Producto Interno Bruto y ha logrado un efecto rebote el siguiente año. Entonces, por ahí hay que trabajar. Y yo creo que el presidente electo tendrá este gran reto de presentar su reforma tributaria, porque todavía no sabemos qué va a contener. Habrá que hacer las siguientes preguntas: si es que va a incrementar impuestos, si es que los va a reducir, cuál va a reducir exactamente, si es que va a haber una reducción del IVA, si es que va a haber, por ejemplo, quizás la eliminación de subsidios, que también ha trascendido esa cuestión, si es que va a tocar el tema de la seguridad social. Entonces son muchos componentes que debería quizás el presidente comenzar a transparentar y a presentar su programa económico, sumado al hecho de que Saría Moya, que iba a ser la ministra, su nombramiento se cayó precisamente porque hubo un conflicto entre el ministro saliente Pablo Rosemena y la casi que ministra Moya por este tema de la falta de transparencia en las finanzas públicas. Ahora, por ejemplo, se sabe de que en lo que es la caja fiscal y lo que publicó el portal Primicias en esta semana es que solamente hay $180 millones en la caja fiscal. Y eso que hay que pagar, como decía Paula, los sueldos del sector público en noviembre y en diciembre, que todavía no se sabe si es que eso se va a cristalizar. Falta el tema de, por ejemplo, las deudas a los gobiernos autónomos descentralizados. Veíamos, por ejemplo, hace varias semanas que Lourdes Tibán, junto con la prefecta y presidenta del CONAGOPARE, Paola Pavón, le habían hecho este llamamiento al ministro de Finanzas de que cumpla con esas deudas, pero el ministro ha dicho que ya se había pagado, pero como que la realidad dice otra cosa. Y sumado al hecho de que, como bien lo acotaban ustedes, el pago de la deuda externa, si es que va a caer en default del Ecuador, o si es que el presidente no va a honrar estos pagos, pero bajo qué condiciones lo va a hacer. En ese sentido, creo que habrá que ver cuál es el plan económico que presentará el presidente Daniel Noboa en los próximos
años. Bueno, yo creo que fue estratega en ese momento Daniel Noboa cuando visitó Washington y dijo: vengo a pedirles un préstamo puente, de lo contrario, el Ecuador en los próximos años va a caer inevitablemente en default. Entonces, allí también hay que analizar otras cosas. ¿Qué es lo que va a hacer en materia tributaria? ¿Alcanza esto del IVA diferenciado, que cae de 12 a el 5%, 7 puntos en el IVA, que es el impuesto estrella en el caso de las arcas fiscales? Solo el IVA financia al menos el 30% de los cerca de 15 mil millones de dólares que entran al presupuesto general del Estado. Y hablamos consecuentemente el 50%, porque son un poco más de 30 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer finalmente Noboa? ¿Solo con incentivos tributarios para contratación de talento nacional o de mano de obra nacional, específicamente chicos que vengan de colegios fiscales o de institutos de capacitación estatales? ¿Eso alcanza nomás? ¿Cuánto van a ganar esos nuevos trabajadores? ¿Un salario básico unificado? ¿Más de $2,000 para que se conviertan en contribuyentes y así alimentar las arcas fiscales?
Sí, realmente sí, un poco preocupante, porque él ya habló incluso de bajar o de hacer esta como diferencia o reducción del IVA a la construcción. En realidad esto es muy positivo para el empleo, que es algo que también mencionó hoy en su discurso, porque todos sabemos que el sector de la construcción obviamente tiene, digamos, contrata mucho. El problema, y es positivo que se reduzca, el problema es que en el 2022 el Estado recaudó 122 millones por IVA en el sector de la construcción, y con esta disminución al 5% podría bajar a 55 millones anuales. Entonces, uno dice, a ver, el Ecuador necesita dinero, el fisco necesita ingresos, y lo que está pasando es que se está reduciendo. Difícilmente alguien me puede decir, bueno, si se reducen los impuestos, entonces va a haber más recaudación. Lo dudo, o tal vez específicamente en este sector no. Y otra cosa que quisiera añadir a lo que usted mencionó con respecto a los ingresos y sobre todo el presupuesto, ¿verdad?, que hablamos ingresos y gastos, es que lejos de duplicar, como se dijo que en ese gobierno, digamos, en el gobierno saliente, que iba a pasar con la producción petrolera, se ha disminuido.
Correcto.
Entonces, al disminuirse, primero con esto es previo a el tema Yasuní. El pueblo dijo, no se va a explotar más. Entonces, eso quiere decir que eventualmente y en el futuro va a haber menos explotación, por lo tanto, menos ingresos petroleros de lo ya reducido que venía para tercer trimestre del 2023. Por lo tanto, eso es un ingreso menos que recibe, un poquito olvidándonos de los impuestos. Pensemos en nuestra fuente fija, que era el petróleo, que cuando teníamos un buen precio de barril, obviamente era ingreso para el Ecuador, y lamentablemente hoy la producción se ha reducido. Entonces, hasta eso yo creo que es clave tomar el toro por los cuernos. ¿Qué va a pasar con Petroecuador? Que en realidad habían como balances poco transparentes, no se conocía muy bien qué era lo que estaba pasando hasta hoy. Así que eso es algo que yo creo que Daniel Noboa debe, digamos, más allá de los impuestos como ingreso y del préstamo como ingreso, pensar también en el petróleo como ingreso.
Yo quería acotar algo en el ámbito petrolero. Yo le escuchaba la otra vez a Marco Flores del Foro de Economía y Finanzas Públicas, que él decía de que la producción petrolera, ¿no?, ¿verdad?, se había presupuestado durante el gobierno de Guillermo Lasso en 500 mil barriles, pero cuando en realidad a nivel diario solamente se producían 40 mil. Y el tema de la consulta popular también me parece que es un tema muy fundamental, porque él había apoyado el sí en la consulta popular de que se deje de explotar en la zona del ITT sobre esta cuestión.
Hasta que lo grabaron en Palacio.
Noboa, claro.
Noboa.
Correcto. Ajá. Exactamente. Entonces, ese será otra cuestión, que recién el próximo año se va a paralizar esas producciones. Pero entonces habrá que ver cómo va a tapar esa merma, ¿no, verdad?
Va a seguir cayendo la producción diaria.
Correcto. Y aparte quiero mencionar otra cuestión. Yo le escuchaba al presidente de las empresas públicas, del directorio de EMCO, que él decía, por ejemplo, de que las utilidades de las empresas públicas este año han sido de 1.800 millones de dólares y que habían generado ingresos por 14 mil millones de dólares, y que el 75% era de Petroecuador. Entonces yo creo que ahí Petroecuador va a jugar un rol fundamental si es que Daniel Noboa decide invertir más en la empresa pública, si es que va a decidir modernizar los campos petroleros o los licenciamientos o los aplanamientos, etcétera, para tratar de paliar el tema de la crisis económica, y sumado al hecho también de los apagones, porque él también, por ejemplo, prometió en campaña que se iban a reducir el costo de las planillas eléctricas.
En un 22%. Pero,
exactamente. Entonces, también vemos que el expresidente Lasso, antes de irse, había logrado una concesión con Perú y con Colombia y con el sector empresarial de Quito y de Guayaquil para tratar de reducir ese déficit energético. Entonces, yo sí creo que ahí también el presidente debería transparentar bajo qué condiciones se las hizo y si es que eso va a beneficiar, o en el corto plazo, si es que hay otras cuestiones detrás. Entonces, esos son los retos que enfrenta Daniel Noboa en ese sentido, y tiene que presentar certezas y que su plan económico y su frente económico ya pueda transparentar las cifras y le diga al país cuáles son las acciones concretas e inmediatas para lograr resultados de aquí al 2024. Obviamente no se va a resolver todo de aquí en un año, pero yo creo que el principal reto que tendrá Noboa es levantar al país y más que nada tratar de poner las cosas en orden.
Bien, a esta hora nuestros analistas Paola Icaza y yo, Viverceli, hablemos de estos acuerdos, tanto desde el punto de vista económico como del político. Se anticipan unos proyectos de ley económica urgente. ¿Qué medidas económicas se esperan? Porque si hay este acuerdo en la Asamblea Nacional entre las tres fuerzas políticas que más votos tienen, pues no solamente es para que este proyecto o estos proyectos pasen y tengan los votos suficientes, sino también que otro tipo de medidas económicas se pueden esperar para también tener las calles calmadas, ¿no? No olvidemos que ni bien Noboa fue declarado o se anunciaron pues los resultados de la segunda vuelta, ya hubo una amenaza por parte del dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. Entonces, desde el punto de vista político y económico, estos acuerdos que se han dado en la Asamblea, ¿qué medidas económicas podemos esperar? ¿Hacia dónde estarían orientadas?
Se ha hablado de la reforma tributaria, por un lado, y el tema de la reforma energética. Y yo quiero hacer énfasis en la reforma energética porque realmente hay analistas, he escuchado varios analistas políticos y económicos, y sobre todo económicos, hablar de lo importante que es solucionar el tema energético para en pro de la economía, porque es increíble cómo ha afectado lamentablemente negativamente el tema de la energía, del estiaje, porque bueno, en algunos casos hasta se comparaba con un día o dos o tres días de paro cuando se paraliza el país. Hay tantos sectores que dependen obviamente de la energía, y sobre todo si no es el internet, es la electricidad en general, que es sumamente importante. Entonces, entiendo que estas dos reformas, tanto tributaria como energética, son prioridad ahorita para la Asamblea. Y un poco hablando del pacto, ya hablé de la parte económica, pero ahora de la parte de política con respecto a estos pactos, he escuchado mucho esta delgada línea o gente hablar de la delgada línea entre la gobernabilidad que generan estos pactos y la impunidad que podría ocurrir como resultado de estos pactos. Y quiero pensar, y tal vez aquí sí estoy pecando, no sé si ingenua, pero quiero pensar que en realidad con el trauma de la no gobernabilidad que hubo o con lo difícil que fue gobernar en estos dos años, creo que es muy positivo que haya estos pactos, que hayan puertas abiertas, sobre todo desde el legislativo. Es ADN el que lo hace, no es Daniel Noboa del ejecutivo. Él está diciendo que estoy abierto con mi partido en la asamblea a que se permita gobernar, a que se me permita gobernar, a que haya las alianzas. Pacto me suena algo como muy muy como oscuro, ¿verdad? Sí. Pero las alianzas para poder gobernar, porque todos tenemos las mismas necesidades. Ecuador realmente tiene estas demandas que están sobre la mesa y que están clarísimas. Y ahorita a todos nos conviene que Ecuador avance.
¿Y qué tan trascendentales pueden ser esas medidas económicas que se vienen?
Correcto. Yo en ese sentido, por ejemplo, sí quisiera quedarme con lo último. Y hacerme la pregunta, ¿cuáles son esos puntos o esos acuerdos mínimos a los cuales ha llegado esta alianza en el legislativo? Si es que eso va a trascender más allá del nombramiento del presidente de la Asamblea, del CAL y de las comisiones legislativas permanentes. En ese sentido, creo que va a depender mucho, y como hemos visto en nuestra historia o la experiencia histórica en el Ecuador, sabemos que Ecuador, al ser un país altamente polarizado e inestable, es que las coaliciones o las alianzas tienden a ser fugaces. Si hacemos un retroceso, sí. un recuerdo rápido, por ejemplo, cuando Roldós llega a la presidencia, se distancia de Assad Bucaram en el CFP. León Febres Cordero, cuando gana en el 84, su coalición de Frente de Reconstrucción Nacional se disuelve entre conservadores, liberales y velasquistas. En el 98, cuando Maguad hizo una alianza con el PCC, también se partió. Y lo mismo pasó, como acotaba Paula, en el año 2021, cuando casi a pocos momentos de la votación, Guillermo Lasso decide dar atrás en este acuerdo para nombrar a Henry Kronfle. Oh, sorpresa, ahora sí consiguió los votos para ser presidente de la Asamblea. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que transparentar cuáles serán esos puntos y si es que esta alianza va a perdurar. Recordemos también que 2024 va a ser año preelectoral porque las elecciones de 2025 están a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Entonces, todas las fuerzas políticas buscarán si es que o ir a la cancha de la oposición o si es que se mantienen con Daniel Noboa en esta suerte de coalición gubernamental para tratar de viabilizar ciertos proyectos y más que nada lograr este número mágico de 70 votos, que es mayoría absoluta, o de 92 votos, que es mayoría calificada, para lograr enmiendas constitucionales. Recordemos también que todavía queda pendiente esta reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interna. Entonces, los ecuatorianos inevitablemente en el 2024 volveremos a las urnas para votar por eso, porque solamente falta que pase a segundo debate y que la Corte Constitucional dé paso a aquella enmienda. Entonces, sí, habrá que ver cómo se moverá la Asamblea Nacional. También vemos que se han anunciado varios juicios políticos. Construye anunció juicio político al CNE, a Pablo Rosemena como ministro de Finanzas.
Ministro de Energía, exministro.
Al ministro de Energía. Revolución Ciudadana por el juicio político a la fiscal general. Sí. Vemos que también
construye por los consejeros de la judicatura.
También por los vocales del Consejo de la Judicatura. Y también hay un elemento que me faltó acotar, que es el hecho de, por ejemplo, que también se va a abordar ciertos códigos orgánicos que han quedado, como por ejemplo en la carpintería legislativa, que es el Código Orgánico de la Salud, que Ecuador no lo tiene a nivel latinoamericano desde el año 2012. Lo venía trabajando y tras 8 años el gobierno de Lenín Moreno decidió vetarlo y tirarlo al techo de la basura porque no convenía políticamente. Sí. Y la ley de gestión de riesgos, que también, como han acotado varios analistas por el fenómeno del Niño, es que Ecuador no tiene una ley de gestión de riesgos para tratar de atajar esa problemática de desastres naturales.
Entonces, son muchísimos temas, pero hoy el principal tema, Jorge, es la inseguridad, y en ese ámbito es que Daniel Noboa va a ser medido si soluciona el problema de la inseguridad.
Así es.
Porque de ahí hay otros perfiles para ocupar la papeleta, Jorge.
Claro, aparte de eso, sin duda, pues neutralizar esta ola criminal ya de por sí, por default, tiene un efecto multiplicador. Yo estoy seguro que solo bajando proporcional y exponencialmente los índices de inseguridad, la economía empieza a acomodarse. Eso es por default. Ya, entonces, luego tiene que haber un trabajo complementario con incentivos y demás. De hecho, la misma Valentina Centeno le decía a los medios de comunicación ayer que la idea, además, en materia tributaria, es crear beneficios tributarios para esos bachilleres y esos alumnos que salen de los institutos de capacitación públicos y que deben entrar a trabajar alguna parte, porque las empresas interesadas tendrán que buscar los incentivos y allí empieza esa sinergia, ¿no? Ese círculo virtuoso. Pero bueno, sobre eso podemos hablar más adelante. Vamos a una pausa comercial. Hacemos un análisis ahora de la posesión de Daniel Noboa. Esto es Al Borde de la Noche en Forever.es. Bien, continuamos con este foro, Gabriela, y vamos a ampliar otros temas.
Sí, amigos, 6:41 PM. Pues bueno, ya hemos hablado sobre las medidas económicas que se esperan, que son pocas las luces que tenemos en ese sentido, así que estaremos pendientes siempre el día de hoy o durante la noche para ver cuáles son los proyectos que llegan a la Asamblea Nacional. Ahora, sobre el discurso del presidente Daniel Noboa, lo hablábamos con Jorge más temprano, destacábamos de que él pone como el enemigo, ya lo decía yo, ya no es el correísmo, anticorreísmo, sino lo nuevo y lo viejo, ciclos de revancha política. Lo que hizo Daniel Noboa fue restarle importancia al correísmo en su discurso como ese enemigo que hay que derrotar, como lo hemos escuchado en anteriores discursos presidenciales. ¿Qué opina usted, John?
En ese sentido, yo creo que Daniel Noboa trata de hacer honor a lo que él mencionó en su discurso, de ser un hombre libre, pragmático y más que nada tratar de olvidar las revanchas políticas. Y con eso él trata de hablarle a ese electorado que le dio el voto en la primera vuelta, que era un voto juvenil de entre los 16 y 35 años de edad, para tratar de que buscan como que una tercera vía, ¿no? ¿Verdad? Para tratar de romper ese antiguo clivaje. Yo creo que ahí trata de alguna manera de no prestar la atención a ciertos sectores políticos que le dicen al presidente, oiga, presidente, como que con esa gente mejor no converse. Entonces, como que Daniel Noboa trata de ver más allá, de ser pragmático y de buscar acuerdos y de hablar, de sentarse a dialogar con todos independientemente de cómo piensen. Entonces yo creo que en ese sentido el presidente está tratando de, por ejemplo, darle la vuelta a la página y tratar de lograr gobernabilidad y que ese acuerdo legislativo al cual él llegó trate de que perdure y que pueda de alguna manera aprovechar ese capital político que tiene. Quería darle una cifra. Perfiles de opinión, por ejemplo, entre el 3 y el 5 de noviembre, entendido de que las encuestas son apenas una fotografía del momento y que no es la realidad absoluta, pero daba cuenta, por ejemplo, de que el 38% de la población que fue encuestada en Quito y en Guayaquil decía de que el presidente tenía que sentarse a dialogar con todos, Y, por ejemplo, veíamos en esa misma encuesta de que él tenía un índice de aprobación del 74%, 66% decía de que tenía una buena imagen, mientras que el 9% restante le decía de que era una muy buena imagen. Entonces vemos que el presidente de la República empieza con pie derecho, algo que nos recuerda a lo que pasó con Guillermo Lasso en el año 2021, que él también alcanzó un plus de popularidad del 74%, no solamente por la expectativa de que venía un nuevo gobierno, sino también por el éxito del plan de vacunación que había logrado capitalizar políticamente. Entonces, en ese sentido, Daniel Noboa tiene, por así decirlo, el sartén por el mango y tiene como que esta oportunidad para tratar de hacer realidad muchas de sus propuestas. Esperemos que cuenten con el apoyo del legislativo y que las coincidencias de las cuales y que sean públicas y notorias y que sean por encima de la mesa y no por debajo de la mesa, para que pueda tener esa gobernabilidad que él dijo en su discurso de posesión.
Paula, si no consigue Daniel Noboa ese financiamiento, ¿cuál es el plan B? Porque no podemos fiarnos solamente de aquello.
Claro, a ver, yo creo que ahí tendría que apostar realmente. Está complejo por el tema que ya hablamos de Yasuní, pero yo sí creo que, digamos, a ver, eventualmente el mundo va a ser post-extractivista, vamos a volcarnos hacia las energías alternativas, ¿verdad? Pero mientras haya petróleo hoy y mientras todavía el mundo se siga moviendo con petróleo, con energía de petróleo, yo creo que tenemos que seguir extrayendo. Obviamente, digamos, con todas las condiciones medioambientales correctas, no aquí me voy a escuchar a algún ambientalista que dice la mano negra, no, para nada, obviamente con todas las de ley. Pero por un lado el tema petróleo, por otro lado, y aquí también los ambientalistas tal vez me miran mal, pero de nuevo, todo bajo la ley y con los ojos del Ministerio de Ambiente bien puestos, el tema minero, realmente la minería en Ecuador es increíble los yacimientos que tenemos de oro y plata. Y a veces siento que literalmente estamos sentados en oro y plata y no se extrae o no se aprovecha. Los subsidios es eso de ahí. Para mí, yo si esto solo hablo de economía y no de política, porque todo el mundo sabe que eso ahí es un tema demasiado sensible políticamente, yo es lo primero que haría. Focalizarlo de forma tal que ya casi que ni focalizarlo, sino simplemente dejar por último transporte. Pero ahí yo quitara el subsidio de combustible. Obviamente tenemos otros subsidios. Yo dejara, por ejemplo, el bono está bien, el bono de desarrollo humano todo bien. Pero el 40% de las pensiones ese también. Pero ese es otro que políticamente sería terrible para un presidente nuevecito llegar y decir, bueno, lo voy a quitar. Creo que, digamos, políticamente sí puede ser bien, como un suicidio, ¿no?
Claro, pues, técnicamente eso tiene un costo político muy alto. Sí, muy en su alto. Momento, en la primera etapa de Alianza País, con la denominada Ley de Justicia Laboral, se metió esa disposición que nadie la entendía, porque ninguna ley orgánica u ordinaria puede estar encima de la Constitución, donde había un precepto, donde está vigente un precepto constitucional en torno a quién tiene que garantizar ese porcentaje en el pago de las pensiones, ese 40%. Pero, claro, a la hora de los subsidios, antes de darle paso a John, que también quería agregar, Yo no sé en qué medida le convenga a Daniel Noboa en este timeline, cuando él va a tener el hemisferio derecho en el ejercicio del poder y el izquierdo en la próxima contienda electoral. Yo
solo quería acotar el hecho de lo que decía Paula sobre la situación energética. Solamente quería dar una cifra. Según el balance energético nacional del año 2022, daba cuenta de que el consumo energético en transporte es el 50%. Que es combustible en automóviles y carga pesada como tal. Entonces yo creo que ahí hay un factor fundamental para entender desde una perspectiva macro la situación económica, y también entender, como decía la misma Paula, con lo cual yo suscribo, es que el petróleo es importante y aparte sirve para que funcione la economía nacional. Recordemos que el petróleo es un ingreso no permanente, creo que si la memoria no me falla. Correcto. Es un ingreso no permanente, entonces que le representa ingresos al presupuesto general del Estado y también para las arcas, para tratar de ejecutar lo que tiene planificado el Ejecutivo, independientemente de quién venga. Y yo creo ahí también que, por ejemplo, la ejecución presupuestaria va a jugar un rol fundamental, porque solamente en este año yo recordaba, por ejemplo, que la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sacó un estudio, daba cuenta de que varias carteras ministeriales no habían ejecutado el 100% de su presupuesto. Sí. Por poner un ejemplo, la cartera del interior, que tenía presupuestado 96 millones, solamente había ejecutado el 8%. La cartera, por ejemplo, la cartera del MIES tenía el 48%, la cartera de economía 43%, energía y minas 39%, la de educación 38%. Entonces, yo creo que ahí tiene otro reto Daniel Noboa, en el sentido de que tiene que cumplir con su ejecución presupuestaria. Uh-huh. Y también regresando al tema de lo que usted mencionaba de la seguridad, Daniel Noboa, ¿qué heredará? Heredará un país con muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Recordemos que el año pasado habían sido 25 muertes violentas por cada 100.000, que eso era en total 4.500. Si solamente revisamos este año, entre enero y junio, lo que publicaba el grupo Barometec, decía de que solamente en esos seis meses habían muerto 7.500 personas y que eso representaba 35 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, yo creo que Daniel Noboa ahí tiene un reto muy fundamental, que será reducir ese índice de criminalidad.
Y el plan Fénix, para fortalecer la inteligencia con tecnología de punta y las barcazas para internar allí a los privados de la libertad más peligrosos, ¿con eso basta?
Yo creo que son propuestas que él tiene que fundamentarlas. Me parece que ahí cayó quizás un poco en la demagogia o en el populismo, en tratar de vender esta idea, porque habrá que ver cuánto es lo que va a costar y cuánto, de dónde va a salir esa plata para pagar esas cárceles barcazas, que como bien sabemos representan una infraestructura muy enorme. Entonces yo creo que más bien el rol fundamental que tiene él será depurar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas y tratar de lograr de alguna manera el equipamiento o el financiamiento táctico y moderno para estos miembros como tal, que recordemos que necesitan de alguna manera el apoyo o el respaldo político del presidente de la República para tratar de resolver esta situación, que no solamente se queden declaraciones.
Sí, yo quiero volver luego al tema de seguridad, pero antes quería terminar lo del petróleo, y este es un análisis muy particular, pero lo quería compartir para diversificar la opinión. ¿Por qué siempre el Ecuador se ha visto primero sometido a deuda externa, que se ha convertido en deuda eterna? Si no, fíjense, llega un gobierno joven que igual se ve abocado a endeudarse. Uno. Dos. ¿Por qué en el caso del petróleo nos vemos casi que sometidos o supeditados a esa dependencia de los petrodólares? ¿Por qué? Pregunto. Si primero, en efecto, no es que siempre vamos a tener la misma línea de ingresos.
Así es.
Decía hace un momento Paola, bueno, el ingreso petrolero es importante, pero es volátil y voluble. Entonces, cuando se cae el precio del petróleo, es decir, cuando no tenemos conflictos a nivel internacional, cuando no hay franja de Gaza en llamas, cuando no hay Hamás y demás, simplemente se cae el precio y volvemos a la misma historia, a los mismos apuros. ¿No es momento de pensar en otra matriz de generación, de pensar en la economía naranja, por ejemplo, cuando Ecuador tiene un abanico infinito de espacios por explotar en materia turística y que creo yo todavía no hay una política de Estado, a pesar de que Niels Olsen ha sido confirmado para que se quede también en el gobierno de Daniel Noboa Sin. Entonces, ¿no hay que generar quizás otra atmósfera que no sea esa dependencia por los petrodólares?
Yo siempre digo que digamos, la pregunta latente que siempre está sobre la mesa es si el petróleo en el Ecuador es una bendición o una maldición, y la verdad es que no tengo respuesta, pero siempre queda la pregunta, porque, a ver, estoy de acuerdo con este tema, ¿verdad? Eventualmente se puede cambiar la matriz productiva y deberíamos mirar hacia allá, pero teniendo los dólares tal vez no tenemos ni los incentivos, o tal vez los vemos como un ingreso fácil de alguna manera, entonces nos volcamos hacia ese cambio en la matriz. Entonces, a veces pienso que es una maldición, porque digo, somos dependientes, y con la volatilidad de la que usted mencionaba, que me parece que es totalmente válido, porque no es un permanente, no es un ingreso permanente fijo, y peor, ahora sujeto a una consulta, ahora sujeto a que la extracción no sea lo que era, aun cuando, digamos, sí había el potencial, se podía, había las instalaciones, lo había todo. Incluso creo que desinstalar va a ser también caro. Pero bueno, en todo caso, considero que es válida la reflexión, y siempre creo que es positivo ir hacia industrialización. Ecuador es un país agrícola, y si nos industrializamos de forma orgánica y no artificial, ojo, porque ya nos ha pasado también que nos obligan a cambiar la matriz productiva, seguramente ese término o esa frase le suena bastante familiar, pero ese cambio de la matriz productiva en algún momento se lo quiso hacer de la forma más inorgánica y artificial posible, que eso tal vez hace mucho daño. Entonces, yo creo que mientras tengamos petróleo, sigámoslo produciendo, y mientras tanto no nos detenemos hacia buscar nuevas alternativas en el caso de, digamos, economía naranja, 100% de acuerdo, o bueno.
Claro, y si estamos en un momento de que pasamos una consulta popular, que el petróleo bajo suelo y que defendemos el medio ambiente, ¿no es un mensaje paradójico gastar tantísimos miles de dólares en subsidios?
Solamente una cuestión sobre lo que decía Paola, para contestar esa pregunta de si el petróleo es una bendición o una maldición. Yo hago la siguiente reflexión. Es como que a usted le cae una plata del cielo. ¿De quién es el responsable? ¿Del que gasta la plata o culpa de la plata? Dejo ahí la pregunta. Entonces, yo creo que ahí juega mucho bastante el manejo irresponsable que se ha tenido sobre los recursos, especialmente que tiene el Ecuador, y que no llega precisamente a la inversión en obra pública que es tan necesaria para poder dinamizar y reactivar la economía. Eso por un lado. Uh-huh. Por otro lado, usted hacía la pregunta de por qué vivimos sujetos o dependientes de esta cuestión. Creo que ahí hay una respuesta interesante, que era lo que, por ejemplo, decía un estudio sobre el caso de Venezuela, de que habrían sufrido de este famoso mal holandés, en el sentido de que no se diversifica su economía o su producción, y que solamente usted se queda con una sola cuestión.
Así es.
Recordemos que el Ecuador, antes del petróleo, tenía, por ejemplo, boom bananero y boom de cacao, que aprovechaba como tal, y eso le generaba este modelo de sustitución por industrialización de importaciones para tratar de canalizar la inversión en programas sociales y de obra pública. Creo que en ese sentido se ha perdido eso, y creo que habría que diversificar la economía, que es otra cuestión también que queda de lado, que el Ecuador no tiene fondos de contingencias ni tampoco tiene generación de ahorro interno. El artículo 338 y 339 de la Constitución uh-huh. establece claramente de que la inversión nacional será complementaria con la inversión extranjera, cosa que no hay, y también los fondos de estabilización que se necesitan en situaciones de emergencia, como usted bien lo acotaba, Ecuador tampoco los tiene, y eso es lo que le hace falta. Entonces, cuando hay una situación de crisis, uno recurre a esos fondos, y uno también tiene que recurrir a ingresos permanentes y no permanentes como tal.
Lo que pasa es que en el Ecuador pasamos de el FEIREP al Correcto. Fondo de estabilización, uh-huh. pero igual seguimos en las mismas circunstancias. Uh-huh. Entonces no se ha cumplido el objetivo. Correcto. Quizás de alguna manera en el gobierno de Alianza País, cuando se cuestionaba a estos fonditos, como lo denominaban de manera despectiva, y que luego se ha volcado, luego sí, se volcó la inversión en el Frente Social, hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no?
Correcto.
Al César lo del César. Uh-huh. Hubo una fuerte inversión producto de los ingresos extraordinarios, pero luego de aquello, no, estamos en otra etapa. Insisto, yo no estoy diciendo que nos olvidemos del petróleo o que sellemos los pozos, no. Yo lo que planteo es, quizás ya no hay que depender tanto solo del petróleo, diversificar con economía naranja, economía circular, economía violeta. Acá no solamente es cuestión de infraestructura, sino del principal capital que tiene una sociedad, que es el capital humano. Y para eso se necesita capacitación y diversificación.
Correcto. Correcto, yo quería acotar una cuestión. También está la cuestión de que no hay industria nacional en ese sentido. Entonces, se necesita apoyar más al ecuatoriano y que se pueda, por ejemplo, apostar por las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que mueven en verdad la economía del Ecuador. Cuando usted va a la tienda a comprar un pan, huevos o leche como tal, usted ahí diversifica y mueve la economía del pequeño y mediano productor y empresario. Entonces, ahí es donde hay que apuntalar en ese sentido. Y también que se pueda generar esa confianza jurídica, ¿no? ¿Verdad? Esa seguridad jurídica, perdón, cosa que no la hay, porque aquí, ¿qué es lo que sucede cada 4 años? Borrón y cuenta nueva en las políticas públicas, y no hay una política de Estado que se quede conforme vayan avanzando los gobiernos. Y le voy a poner un ejemplo claro, Uruguay. Uruguay tuvo 15 años de gobiernos de izquierda, con Pepe Mujica y con Tabaré Vázquez. Vino Luis Lacalle Pou, de derecha, del Partido Nacional, y mire usted, es el presidente de derecha que tiene la más alta popularidad, al menos en términos moderados. Él ganó con el 50%, pero el día de hoy, a 3 años de gobierno, tiene 45%. Logró una reforma en la seguridad social incrementando de 60 a 65 años, cosa que fue una medida bastante polémica, pero no hubo como que incendio social o la gente salió a las calles. Logró acuerdos con el legislativo y se pudo llevar a efecto esa reforma. Entonces, sí se puede hacer. Otro caso, Costa Rica, por ejemplo. Rodrigo Chávez, que también es un presidente de línea de derecha, mire usted, logró una reforma tributaria para lograr calar en la población, y Costa Rica es un país que no tiene ejército, por si acaso.
Sí, no tiene.
Entonces, ahí vemos casos sumamente interesantes de que sí se puede gobernar independientemente. Les pido mil disculpas.
No,
entonces, independientemente de la línea política, tiene que haber una política pública, una política de Estado que sigan los gobernantes.
Pragmatismo, que es lo que está haciendo Daniel Noboa. Usted planteaba lo del clivaje en el caso de Ecuador. ¿Cuánto daño hizo la polarización, no de ahora, sino desde hace muchos siglos?
Correcto.
Jacobinos y girondinos en Francia.
Así es.
Los bolcheviques y mencheviques en Rusia. ¿Y qué salió de eso? Nada. En su momento quizás la lucha de clases, Marx y el capital, sí, estuvo bien por allá en esos siglos. Ahora es el pragmatismo lo que está predominando, y es el caso que bien ha citado por el tema de Uruguay.
Sí.
Paola también quería ver si podía agregar algo.
Sí, no, con respecto al pragmatismo me parece que es como una nueva receta, y por eso yo sí le apuesto, o al menos estoy, este discurso me llenó de confianza, no tanto porque, digamos, estoy a favor o en contra de Daniel. Yo creo que es más este sentir de todos los ciudadanos de ya avanzar, o sea, de es verdad que está tomando un país sumamente complicado, incluso más complicado de lo que lo dejó digamos, Lenín Moreno, y lo tomó Lazo, porque ahorita el tema de la seguridad está realmente grave. Entonces, esa receta de tal vez dejar de ser tan político y ser un ejecutivo, cuando digo ejecutivo, no ejecutivo del sí, poder ejecutivo, sí, sino que ejecute, o sea, que realmente haga las cosas, que realice las cosas, que cumpla una agenda. A mí me encantó escuchar o leer, porque lamentablemente no lo pude escuchar en vivo, pero leí el discurso y hablaba de indicadores, hablaba de
resultados medibles.
Resultados, o sea, realmente tratar de, y de nuevo, es un momento difícil en un momento difícil del Ecuador. El momentum es complicado y sí, digamos, las cartas que apuesta tienen que ser sumamente arriesgadas, pero creo que, digamos, su pragmatismo puede ser una receta que nos sorprenda. Yo quiero que me sorprenda para bien.
A todos, creo que esperamos que nos sorprenda, y pues hoy la preocupación número uno de los ecuatorianos es la inseguridad, e insistimos, Daniel Noboa va a ser medido ahí, en la inseguridad. Uh-huh. ¿Qué tanto lo puede resolver? Porque eso es lo que esperan los ecuatorianos, que Daniel Noboa resuelva la inseguridad en el país. Se nos ha acabado el tiempo, son las 7:00 p.m. en punto. Queremos agradecer a nuestros analistas, a Paola Icaza y a John Viverselli, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al Borde de la Noche. Han sido aportes muy valiosos.
Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Bien, amigos, 7:00 p.m. Vamos a una pausa y volvemos.